Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 49. Libro del mes, Ronin. Somos
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla.
Y hoy,
antes de empezar a hablar de nuestro libro del mes, queremos comentar un ratito. Ahorita, pues ya es la segunda vez que vemos, bueno, que vi yo la película del Capitán América y estaba yo platicando con Pedro. Unos detallitos que no comentamos en el episodio del Capitán América, ¿no, Pedro?
Sí.
Entonces, básicamente, algo que nos parece muy importante de comentar. A ver, Miguel, ¿tú qué opinas?
Ah, no, no, ustedes dijeron que iban a platicar ustedes.
No, espérate. A ver, ¿qué otra serie de películas o qué otro estudio o qué otra productora ha conectado de esa manera las películas? ¿Hay algún otro precedente en la historia del cine que hayan hecho eso?
No, yo no me acuerdo.
Creo que lo único que ha sido, que ha hecho eso, es alguien que además está muy en contacto con los cómics, que es el director Kevin Smith. En sus películas, bueno, pues sí hay, son de temas muy diferentes, pero sí hay personajes hasta en común, y sí hay un universito ahí como que muy chico.
Por ejemplo, Tarantino también mete algunas cosas, eso del Cajuna Burger y detalles así, ¿no? Que son prevalentes en varias de sus películas, ¿no?
Exactamente, y bueno, también es un tipo que le encantan los cómics o que le gustan,
lo sé.
Lo sigue, se nota. Ahí hay una mención en Kill Bill a Superman, ¿no? Una versión, una visión muy personal de Superman, entonces bueno.
Ah, ¿vieron el traje de la foto de Superman?
Ah, sí.
¿Qué
yo
les pareció?
Yo conozco al actor, güey. Pues es igual, ¿no?
Es Henry Cavill.
Henry Cavill.
El de los Tudor.
Creo que me pareció regular.
No, ¿sabes a mí qué? Como que siento. Como que algún productor dijo, no, están hablando demasiado de los superhéroes de Marvel y necesitamos meter algo de DC. Agarren esa foto que está ahí y súbanla.
Se me hace
porque,
que sí.
Porque si te fijas en la fotografía, cuando uno toma una fotografía, te fijas que esté dentro de la espiral. Te fijas también que esté o dentro de los tres tercios la figura para que se vea bonita, que se vea como simétrica o que se vea estética. Y aquí la foto está del nabo, o sea, la luz
está
da por un
sacada.
Lado, está muy mal sacada, hay partes así que están hasta como fuera de foco. O sea, como que la agarraron y el productor dijo, esta está chida. Y me imagino que al Zack Snyder, que lo que él más cuida precisamente en sus películas es la fotografía, le ha de haber dado el patatús cuando vio así que esa fue la foto que pusieron para promocionar Superman. No se ve mucho del traje, o sea, yo veo que les
yo
fascina ahora
meter,
les fascina
anterior.
Meterle textura
eso
al
sí,
a eso,
andale,
no sé
eso,
por
wey.
Qué,
no,
porque pues también yo, lo hacen en Spider-Man, lo hicieron.
Exacto,
en...
el primero que empezó con eso fue Sam Raimi con el Hombre Araña, o sea, antes, no, bueno, si ustedes se acuerdan de la serie de Flash.
Ajá.
Ah, pero ahí era como a un ladito, ¿no?
Pero ajá. Yo creo que esa fue la primera vez que yo vi un traje de superhéroe, porque hasta ese momento cada vez que ponían un superhéroe en live action, eran mallas. Y ese fue el primer traje que yo vi, al menos, o que yo me acuerde, que tenía otra textura y que tenía otra... que tenía los músculos aulados y eso, ¿no?
Bueno, no, ese el primero fue el de Batman, ¿no? Porque de hecho es más...
Puede ser,
presumía...
nada más que el de Batman yo lo veía más yo como armadura que otra
presumía
cosa,
mucho, ¿no? En la serie de Flash que el que había hecho el traje era el mismo que había hecho el de la película de Batman, ¿no?
Ah, ahora.
Entonces, fíjate, bueno. Este es el traje de Flash y sí me gustaba.
De hecho, me gustaba la serie.
Y a ti, la vi completa. ¿Qué te pareció?
Sí, la chava estaba bonita, la que salía en Flash.
Sí, sí, sí.
Que de hecho es la misma que sale en el video de Say de Smooth Operator del elevador.
Ah, ¿sí?
Es la mismita. Dije, ah, esa es la novia de Flash. Yo cuando vi el video me acordé.
Ah. Bueno, no entonces, estoy. Pero ¿a ti qué te pareció como fan? A mí me pareció regular, o sea, ni me impresionó.
Sí, igual yo lo vi. Ah, igual me pareció 2-3, pero a mí no se me hace que esa era la foto como para promocionar el a nuevo Superman.
¿Y ahora qué te parece el nuevo Perry White?
Se me hizo chido. Es como...
Está muy black, ¿no?
Es como Nick Fury, ¿cómo se llama la
actor? Ajá, sí, sí, Samuel L. Jackson.
Sí. Sí, se me hace bien.
Sí, no, la verdad se me hace, nunca me lo hubiera imaginado, pero cuando lo vi que era ese actor, la verdad también dice uno, bueno, pues sí, sí puede quedar, sí le puede dar un punto de vista fresco, que creo que es lo que estamos esperando, sobre todo que es este director. Y bueno, pues yo creo que...
¿Y qué es ese director que le gusta meter escenas tipo videojuego? Que exactamente Superman es a quien le quedaría al pelo ese tipo de visión. Entonces, pues a ver.
Sí.
Lo bueno que hay buen guionista y buen director. Que no escribe el propio director, porque el director ese sí escribe del nabo, según yo. Azuquita, para los que no se... Para que no se ofenda a la gente. ¡Ah!
No, pues la verdad la de Sucker Punch sí, mucha gente no le gustó. De plano.
Yo era cuando me acababa de caer y no la pude ver. Entonces, bueno, pues...
¿No la gustó? A mí se me hizo... Te voy a resumir cómo es la película. Es un videojuego grandote. Son tres muchachitas y tienen que pasar tres misiones. Esa es la película.
Ah, está padre. A mí me gustó, güey. O sea, visualmente está muy chida. Pero sí, la verdad es que a mucha gente no le gustó. Pero bueno, vamos a decir de lo de la continuidad en las películas de Marvel. Por ejemplo, ahorita la de Capitán América realmente es la primer película que conjunta esa continuidad bien cañonamente, güey. O sea, tiene hilos con todas las películas pasadas de Marvel Studios, con Iron Man, con Thor y con Hulk. Desde el principio, el pueblo en donde están, en donde llegan un pueblo en Finlandia o algo así. Uh-huh. Ahí es donde es esa batalla al principio de la película de Thor.
Ah, mira.
Por eso es que el cubo cósmico está ahí. Y ese grabado en el que se ve en la pared de madera es el árbol de Asgard, del World Tree de Asgard.
Uh-huh, sí, sí.
Entonces, vaya, es una conexión tremenda con la película de Thor y con Thor, ¿no? Luego... en cuanto a las conexiones con Iron Man, no manches, o sea, tremendas, güey.
Sí, claro, aunque bueno, eso sí, el papá de Tony Stark no es el mismo que en la película de Iron Man 2, es un actor completamente diferente.
Se perdona porque se supone que está más joven, ¿no?
Pero está güerito y en el otro está igualito a Tony Stark, pero bueno.
Pero fíjate que me gustó mucho cómo lo ponen, que Tony Stark, a fin de cuentas, sin saberlo, es muy parecido a su papá. Ajá, y este cuate lo hizo de una manera muy muy ligera, muy no parece forzado.
Ah, no, claro, eso sí.
Se ve muy natural el güey.
De hecho, yo me quejo no porque lo hayan cambiado, sino porque no lo escogieron así desde el principio.
Sí, y esa perlita que él investiga, que él está tratando de hacer pruebas y pum, le explota. No sé si se acuerdan en el laboratorio.
Sí, claro.
Yo creo, esto es de lucubración mía, que yo creo que es la inspiración para el Arc Reactor, el reactor que creó ese grandote y lo que es lo que trae Iron Man en el pecho. Creo que esa, porque si te fijas es el mismo color de luz.
Sí, puede ser, claro.
Y Howard Stark prácticamente es el que inventó ese Arc Reactor y le dijo a su hijo cómo hacerlo más pequeño en la segunda película y en la primera película, pues cómo hacerlo básicamente, ¿no? Entonces yo creo que básicamente la tecnología de Iron Man tiene orígenes asgardianos en este universo, ¿no? Y después, el cubo cósmico, al momento de que lo agarra el Red Skull, al final de la película, donde para mucha gente se muere el Red Skull, pues no se muere, güey. O sea, lo que hace es que se fue a otro, como se teletransportan en la película de Thor, se fue a otro de los mundos que están conectados en ese World Tree de
Thor. Y creo que sí se ve Asgard, ¿no?
De hecho, se ve igual que en la película de Thor. Se ve Asgard, se ve el árbol cósmico ese que salió en Thor igualito, ¿no?
Sí.
Luego a Steve Rogers le sacan sangre, después del experimento y de que mataran al Dr. Erskine, y esa sangre es lo que luego le inyectan a Emil Blonsky en la película de Hulk, y lo que lo convierte en super soldado y eventualmente en la abominación, ¿no? Entonces, vaya, a mí me parece eso y todas las cosas que no vi, ¿no? Que estoy seguro que hay más. O sea, eso independientemente de que vimos a la antorcha, a la primera antorcha.
Cuando sale la feria esta de ciencia y se ve el hombre artificial, algo así.
Y yo creo que en ese montaje que aparece a media película, que nos hace ver como que pasó el tiempo, yo creo que más bien ahí lo que hicieron fue dejar un espacio libre por si quieren hacer una película adicional en ese periodo. Porque lo que hicieron ahí es que pasó mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó entre que el Capitán América empezó a actuar con los Howling Commandos, que nunca los mencionan por nombre en la película, pero son ellos, güey, ahí están, son ellos, güey, son los Howling Commandos. Y no dicen cuánto tiempo pasa realmente, ¿no?
Ahora, bueno, yo un poquito también hablando de la película en cuanto a los aspectos que no me gustaron,
sí.
Creo que ya me puse a pensar un poquito por qué no me terminó de cuajar y creo que yo me esperaba una especie de combinación, tal vez es mi culpa, ¿no? Pero me esperaba una especie de combinación, no sé si tuviste esa serie, sí, creo que sí, la de Banda de Hermanos, una especie de Banda de Hermanos superheroica después de ver esos cortos, después de ver ese director, y tal vez por eso me decepcionó un poco, porque de repente hablábamos y me decías tú, no, es que no iba a ser el soldado Ryan, no, creo que más bien mi expectativa iba por allá, tal vez.
Querías una cosa más enfocada a los personajes.
Es efectivamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también la otra cuestión era que estaba leyendo que la idea de hacer el perfecto cómic para la persona que después de que viera la película iba a ser el Capitán América número uno que salió hace unas semanas de Brubaker con McNiven. Y bueno, pues sí se apega a la película en el sentido de que si bien está en el momento actual, bueno, pues se apega en cuanto al tono, en que sí es luminosa, sí. McNiven es un dibujante que hace las cosas muy bonitas, a diferencia de lo que se ha estado haciendo en el cómic del Capitán América, que ha sido un estilo muy oscuro.
Muy dark, sí.
Que a mí me gusta, ¿no? Porque no es lo que te esperas con el Capitán América. Pero en este caso, bueno, tiene el mismo ambiente que la película, y también, bueno, pues tiene el guiño que cuando comienza van al funeral de la tía de Sharon Carter, que, bueno, pues es esta... Este personaje que es tan importante en la película, ¿cómo se llama? Carter.
Peggy.
Peggy Carter.
De hecho, al final de la película, yo creo que la chava que entra a ese cuarto es Sharon Carter. Porque de hecho, si te fijas, agarra el walkie-talkie y dice código 13. Y Sharon Carter es la agente 13. Entonces, probablemente esa es Sharon Carter.
Pues sí. Sí, entonces, bueno, va con Sharon Carter al funeral de su tía y ese es el guiño que hay con la película, la conexión. También, bueno, pues ahí está el pelirrojo este de Nick Fury, ¿cómo se llama?
¿Quién? ¿Dum-Dum Dugan?
Dum-Dum Dugan también está ahí en el funeral. Entonces, bueno, sí hay ciertos guiños y sí el ambiente está como que muy luminoso, igual que la película, pero se me hizo un cómic regular, o sea, tampoco se me hizo tan bueno como los otros de Brubaker. Creo que el perfecto para la persona que haya terminado de ver la película es Capitán América número uno, pero el que hizo por ahí del 2005, que, bueno, pues es en la serie anterior. Entonces, bueno, pues ese es el recomendado para el que haya
terminado. No, y esa serie completa, vaya.
Sí.
O sea, la serie completa, el número 25 de esa serie es donde pasa Guerra Civil y donde matan al Capitán América, y después hasta el número 50 es todo ese desarrollo que hizo Brubaker sobre el Capitán América tan chido, güey.
No, y está muy bien porque es más, curiosamente, o sea, tú ves ese número uno del Capitán América y a lo mejor, pues tal vez no te vas a explicar si te crees todo lo que dice la película, que no fue así. De dónde viene Calavera Roja, pero bueno, está Calavera Roja y lo que anda buscando Calavera Roja es el cubo cósmico, entonces
claro,
queda
pues
muy
está
bien.
Super.
Exactamente, y además que vemos al Capitán América en un punto bien interesante porque realmente está hasta diferente emocionalmente.
Que aunque en la película al cubo cósmico más bien le dan una connotación de una fuente infinita de energía. Y en los cómics el cubo cósmico es una cosa que lo que tú desees te lo hace realidad. Y como yo siento que como que no lo quisieron poner así en la película, o como que, o a lo mejor ya después en los Avengers le dan esa connotación, no sé. Pero hasta ahorita el cubo cósmico es como una fuente infinita de energía, eso es, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora, en cuanto a cosas para el futuro, creo, yo sí veo, pero tranquilamente, una secuela con Bucky como el Winter Soldier. Porque si tú te fijas, cuando lo rescata está en una plancha. ¿Qué le estaban haciendo ahí? A lo mejor algo le hicieron y pues cuando se cae, pues nunca se ve para dónde. A lo mejor por ahí oyó un comando ruso y lo levantó su cuerpo y se lo llevó. No sé, ¿no? O sea, yo sí veo tranquilamente una secuela con Bucky como Winter Soldier. O también veo una secuela que siga siendo una película de periodo, una película de época. En ese periodo en el que el Capitán América hizo muchas misiones con los Howling Commandos. Y me gustaría, porque realmente si tú ves esta película y dices, bueno, pues ya no puedo volver a tener otra película de estas, ya no puedo ver una secuela que sea como esta película porque pues ya está en el futuro. Yo creo que no, pueden meter algo ahí entre en lo que fue ese montaje, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, puede ser.
Y a mí sí me gustaría, ¿no?
A mí también, pero que fuera eso, como que la versión superheroica de Banda de Hermanos. Pero
claro,
bueno,
estaría chido. Pero bueno, y pues bueno, realmente de la película de Avengers que nos preguntaban que no dijimos nada, yo lo que creo es que va a ser algo tipo Transformers, una cosa así. Yo no espero gran cosa de la película de Avengers, no sé ustedes, pero realmente yo creo que va a ser simplemente una rebambaramba tremenda y va a estar chido, va a estar muy visual, va a estar muy padre. Vamos a ver la pelea a mí me encantaría, por ejemplo, que algo saliera mal, Hulk se volviera loco y tuvieran que ir a detenerlo Capitán América, Thor y Iron Man, estaría poca madre. Pero fuera de eso, no sé, ustedes
ayer qué opinan. Las expectativas están muy altas, ¿eh?
Demasiado
de Avengers,
altas.
Sí.
Y algún día una de estas películas va a ser un asco, ¿eh?
Más les vale que sea buena película esa.
Sí.
Ahora, entonces, una cosa que estaba pensando en estos días, justamente en esta plática del Capitán América, lo que pasa es que las criticamos y decimos, pero realmente hacer una película de estas no es tan fácil.
No, está cabrón.
O sea, una película y hacer cualquier cómic de superhéroes, ya viéndolo así. ¿Por qué? Porque tienen que ser historias muy simples. Más bien muy sencillas, pero no simplonas.
Y yo creo que tienen que llegarte, güey.
No,
de alguna manera.
Exactamente.
Porque la parte emocional es muy importante, güey. El hecho de Superman, ver a Superman, ta 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 tan ta tan ta 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 tan, y que se te ponga la carne chingada. Eso tiene que, o ver al Hombre Araña columpiándose y no sé, llorando porque se le murió Gwen Stacy, o no sé, o sea, me parece algo, te tiene que llegar la historia.
Efectivamente, tienen que ser unas películas sencillas pero complejas a la vez, ¿no?
Sí.
No pueden ser simples ni complicadas. De hecho, hacer algo simple y complicado es lo más fácil.
Yo creo que el Capitán América logra eso en cierto... Mira, por ejemplo, al principio lo están golpeando. Y después, cuando Red Skull lo está golpeando, tú sientes que va a poder resistir eso porque toda la vida lo han golpeado. O el hecho de que, por ejemplo, cuando lo de la bandera, por ejemplo, el güey tiene la inteligencia de...
No, ni tan inteligencia, porque Juan Escutia, a mí se me hace que se tropezó. Y se enredó.
Esa escena de la bandera. Y luego, por ejemplo, al principio él se avienta sobre la granada, ya habíamos hablado de esa escena, que a mí me parece buenísima, güey, para mí se lleva la película esa escena. Y entonces como que le da un fondo también a la escena del avión, o sea, en donde vemos, o sea, no es así como que no, o sea, él decidió, no, o sea, él lo tiene ya que él es, bueno, así lo veo yo,
a mí no me pareció, pero bueno, a eso voy, o sea, no es tan fácil, en realidad, hacer algo que sea simple, pero que sea complejo, es decir, que aunque no te pierdas, sí tenga varias capas,
sí,
no cualquiera lo hace, no es algo... Que lo puedas hacer nada más.
Y por eso es un error gravísimo cuando meten muchas cosas como en El Hombre Araña, güey. En El Hombre Araña 3.
Exactamente.
O un error cañón, güey. O sea, un error pésimo. En cambio, por ejemplo, un éxito tremendo fue la última de los Hombres X. La de X-Men First Class. Lograron meter muchas cosas, pero al mismo tiempo lograron hacer una historia que... le ha gustado a todo mundo, y todo mundo dice que últimamente es la mejor película de superhéroes que se ha hecho, ¿no? Últimamente, para mí, de hecho, están X-Men First Class, luego Capitán América, luego Thor. Yo hubiera pensado que iban a estar primero Thor arriba de todas, vaya. Nunca, vaya, simplemente nunca pensé que en mi lista iba a estar una de los Hombres X, güey. Así. Y realmente la hicieron muy bien, la última de los Hombres X, ¿no? Y estuvo muy bien llevado. No sé tú cómo ves, Miguel.
Sí.
O sea, Miguel estaba en lo suyo. Pero bueno, X.
Ahora ya nada más para acabar, así de rápido. Me decías que no te gustaba la de Ultimate Fallout, lo que habías hecho del regreso de... Bueno, de la muerte de Peter Parker, más bien.
Tengo una duda, güey. O sea, el Ultimate Spider-Man, ¿se detuvo la serie? ¿O qué onda?
Sí, no la han sacado.
Se detuvo.
Se detuvo de plano.
Ok. Pues es que, mira, no sé. No me gusta la idea de... Para empezar, cómo lo mataron. No se me hace... O sea, ¿cuántas veces ha estado en broncas así y no lo matan? Y ahorita resulta que un balazo en el costado y ya lo matan. Y luego la manera en que... O sea, las reacciones de los personajes no se me hacen... Esa reacción de la tía May cuando viene el Capitán América y le dice, señora, fue mi culpa. Y ella dice, a ver, ¿cómo que fue tu culpa? Sí, fue mi culpa, porque yo le dije... Y ella le da una cachetada y se sale de la iglesia y así. Y luego eso de... O sea, la tía May siempre ha sido una mujer fuertísima en todos sentidos, güey. O sea, siempre ha sido así como que el pilar para Peter Parker en todo. Si Peter Parker estaba down... O sea, ella siempre encontraba la manera de hacer dinero. O sea, ponía su casa de huéspedes o lo que sea, vaya. Pero la tía May siempre sabía cómo salirse de los asuntos, ¿no? O sea, nunca había sido la tía May... Así una mujer débil, una mujer que no soporta las cosas, o sea, no, güey, ni al caso. No me entra ese, o sea, no me parece que esté en personaje la tía May, ¿no? Igual Mary Jane, unas reacciones muy raras, güey. ¿Qué está haciendo sacando fotos por ahí? Bueno, a lo mejor un poco más lógico, ¿no? Pero estaba en el sitio de donde fue el atentado contra Nick Fury. Y ahí está sacando fotos y ahí está Nick Fury también. ¿Qué está haciendo? Ahí, luego la reacción de Flash Thompson, de lo más tibia, güey. O sea, Flash Thompson odiaba a Peter Parker, admiraba terriblemente al Hombre Araña. Y está en el salón y dice, ¿yo era el único que no sabía que era Peter Parker? O sea, güey, todos me parecen que están fuera de personaje, ¿no? Hasta el Capitán América, güey, esa hincada y fue mi culpa, señora. Bueno, pues, pero, o sea, no tiene ni cómo culpa. Yo creí que iba a decir esa bala era para mí, pero pues no, o sea, dijo que es su culpa porque lo... Y la manera en que le grita a la tía May, no me gustó. No sé, ¿tú qué opinas?
Bueno, a mí a lo mejor...
Me parecen fuera de personaje.
No me ha parecido tan brillante, pero tampoco a lo mejor tan mala como a ti.
No, sí. Es que me parezca tan malo, sino que simplemente no me cuajan las reacciones.
Pues igual a mí no me hizo ese ruido, a eso voy, a que a mí a lo mejor no me hizo ese ruido. Por ejemplo, creo que en el universo de Ultimate, Flash no admiraba tanto al Hombre Araña, no era el super fan de Flash, pero de ahí para allá, bueno, pues igual y tenemos la misma información. Pero pues se me hizo una serie X, falta ver, yo le doy un poco la duda, falta ver cómo meten a este nuevo Hombre Araña, es lo único que...
Siento que quisieron crear una situación muy dramática al momento de poner las reacciones de todos. O sea, vemos así como que un montaje de todas las reacciones de cada uno de los personajes de soporte, de Johnny Storm, de Kitty Pryde, todas las reacciones. Y, o sea, a mí simplemente no me llega, güey. Yo leo Amazing Spider-Man 400 y me llega bien cabrón cuando la tía May le dice, yo sabía que tú eras. A mí me llega bien cañón cada vez que lo leo, güey. Pues pero sí, este simplemente no me llega, o sea, no... No siento que se haya muerto el Hombre Araña.
Igual ahí, a lo mejor es cuestión de sensibilidad, porque yo cuando leía Amazing 400...
¿No te pegó?
No me pegó, y a lo mejor no me pegó así de que, ¡ay, es lo mejor que he leído! Pero tampoco me causó ruido, o sea, me pareció más o menos congruente lo que estaban con los personajes. Dije, bueno, pues vamos a darle una duda para ver si cuando presentan al Hombre Araña me llama la atención.
Yo de que lo voy a seguir leyendo, lo voy a seguir leyendo, no hay duda, ¿no? Pero Pero pues no sé, yo como que sigo pensando que no se murió en el universo Ultimate o que va a regresar de alguna manera.
Bueno, ahora, y ya para terminar con los temas cortitos, este sí lo quiero hacer súper cortito, para ya entrar lo de Ronin, es la cuestión de que le decía a Mario que, bueno, me llama la atención tanto esta cuestión de Flashpoint como lo de Fear Itself, en el sentido de que a mí, yo leyendo Fear Itself, me están gustando más los tie-ins, las historias que van alrededor de ahí, que siento que están mejor escritas, que el trabajo principal. Y eso es lo que Mario también me estaba diciendo. Bueno, a mí me está gustando Flashpoint porque yo me estoy clavando en las miniseries. Sí.
Está padrísima la explicación de la guerra entre, o sea, el de Aquaman y el de la Mujer Maravilla, está padrísima la explicación de la guerra y de las armas que están usando. Y el de Batman está muy bueno también.
Yo ahorita leí los dos primeros números, ya salió el 3, lo quiero leer.
¿Ya salió el 3?
Sí, ya salió el 3, hoy acaba de salir. Bueno, ayer acaba de salir.
Digo, hay que comprarlo.
Y bueno, pues la verdad, sí, es, aunque ahí los tenía, los leí hasta hoy apenas los dos. Los primeros dos, y sí, la verdad vale la pena, pero pues están mejor escritos que la serie principal, y sí, se supone que la...
Sí, definitivamente. Y el de Superman, fíjate que también está interesante la idea. La idea que están presentando ahí de lo que pasó con Superman en este universo está padre.
Oye, Miguel, entonces, ¿tú qué piensas eso de que de repente los que están alrededor estén mejor que la serie principal?
Pues es que como no he leído lo de las series... Para empezar, leí los comentarios, por ejemplo, el de Tito que puso ahí en lo del tribunal, de que el diseño de los personajes parece como si todos los hubiera hecho el mismo
sastre. No, pero eso no es de Flashpoint, güey. Eso es de lo que viene después de los New 52.
Hacía de perdido que...
no, es que mira.
Hay que leer otra cosa antes para poder entender lo que hay que entender. ¿Viste esa imagen que puse?
Sí.
Fíjate que me parece un error bien gacho, güey. O sea, todos se ven... ¿Te acuerdas de los muñecos de He-Man? Que todos eran el torso igual. Así se ven, güey, la nueva Liga de la Justicia, güey, diseñada por Jim Lee. Todos tienen unas similitudes exageradas, güey.
¿Y entonces qué estabas diciendo, Miguel? De eso justamente, a ver, ya.
Eso, que yo soy un lector que perdieron los editores nuevos, porque a mí me gustaba leer historias que empezaron en el número 490 y terminaron en el 493.
Claro.
Y ahora si tengo que leer una serie, pero tienes que leer el tie-in, tienes que leer la otra serie, tienes que leer no sé qué.
Yo culpo mucho de eso a Grant Morrison.
Yo no soy un lector meta para los editores.
No, yo culpo mucho de eso a Bob Harras, que además está ahorita en un punto alto en DC. porque bueno, pues con esto de los Hombres X, en los 90s fue cuando comenzó un poquito eso, ¿no?
Sin embargo, creo que ahorita la tendencia va para el otro lado. De hecho, esa es la idea de los nuevos 52. Precisamente crear ya historias, porque la idea es atraer nuevos lectores. Y no vas a atraer nuevos lectores poniéndoles que tienes que leer primero esta, luego esta y luego esta. No, güey. Lo van a hacer estilo Marvel en sus inicios, en donde sí te das cuenta que es un universo coherente, porque de repente estás en el cómic de Batman y de repente vas a ver pasar a lo mejor a Superman volando o algo así, o en el noticiero va a salir algo de Metrópolis, pero nada más, igual que era en Marvel antes, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que esa va a ser la tendencia ahorita.
Fíjate que eso era algo muy chido, ahorita que lo dices me acordé de cuando leíamos Hombre Araña, porque hubo una época en que creo que el único que leíamos era Hombre Araña, porque era lo único que
editores,
se publicaba aquí en México, pero era muy padre porque de repente nada más leyendo los cómics del Hombre Araña, sabías más o menos qué estaba pasando en el universo a Marvel.
Y no tenías que leer más. Sí, o sea, sí. ¿No? Entonces, y ahora no. O sea, ahora es esa tendencia de que lee el tronco principal, el tronco común, y de ahí tú escoges qué miniseries lees, pero el tronco común no te da nada. O te da muy poco.
El
tronco común establece la situación. Listo. Y ya. Eso es todo. ¿No? Entonces,
antes ese tronco común era genial.
Era el tronco común. Oye, lee Civil War y pues realmente no necesitas leer todo lo demás. Lee Crisis en Tierras Infinitas, güey. O sea, ¿tú sabes de los tie-ins de Crisis en las Tierras Infinitas? No. ¿Has leído alguno? Yo no, güey. No lo necesitas leer. O sea, no, y todo pasaba realmente en Crisis, ¿no? Ahora no. Ahora todo es ilógico, güey. Pero bueno, te digo, creo que la tendencia es otra vez a que si te gusta una serie, tú vas a seguir leyendo esa serie. Y de hecho lo creo porque la tendencia es ya hacia los trades. Y de hecho eso más o menos nos lleva a lo de los cómics digitales. Ahorita obviamente lo que quieren es agarrar gente nueva, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que inevitablemente, el cómic impreso se va a convertir solo en trades. Trades y novelas gráficas originales. Eso va a ser, inevitablemente. No sé si de aquí a 5 años o de aquí a 10 años.
O a 20 años.
Pero los floppies van a desaparecer, güey. Y las tiendas de cómics van a vender trades. Y los escritores van a escribir para el trade. De hecho, ya lo hacen. Joe Quesada en Marvel dijo, no vamos a hacer novelas gráficas originales en Marvel. ¡Pum! Desde que está este güey, no hay novelas gráficas originales en Marvel. Y es notorio. Y entonces los escritores en la serie se empezaron a escribir para el trade y empezaron a poner solo para el trade, y hacen sus trades de carísimos, ¿no? También. Ahorita ya se nota que ya terminó la era de Quesada, porque de hecho ya anunciaron que van a hacer unas novelas gráficas originales hechas para lectores nuevos que se llaman Season One. No sé si han oído de eso.
No.
Marvel anunció eso, que van a ser, hay una de los Hombres X, otra de Daredevil, otra del Hombre Araña. Novelas gráficas originales se van a llamar Season One y van a estar enfocadas a lectores nuevos. Pues mira, me parece buena idea.
Yo no sé, yo vi hace poquito, ayer, que, miento, ayer, me metí muy de rápido al sitio de Marvel.com y había, no eran novelas gráficas, sí había una serie de, como que los anunciaban como tomos de cómic,
sí,
que eran de del origen de los superhéroes, por ejemplo, del Hombre Araña, de no recuerdo qué otros. Y resulta que cuando ya los muestran, no son cómics, son como cuentos en el sentido más tradicional, o sea, se ve la imagen del Hombre Araña peleando con el Doctor Pulpo y de ahí ya el Hombre Araña le está comenzando a ganar al Doctor Pulpo y hay un texto alrededor de esa imagen. Entonces, bueno, para eso van a sacar de un montón de personajes y también de los
Como Vengadores. Los magicuentos casi.
¿No? Algo así.
¿Se acuerdan de los magicuentos? Eran poca madre.
Yo todavía tengo ahí uno de Superman.
No manches, ¿en serio?
Sí.
Tráelo la próxima vez, güey.
¿Ustedes no tienen magicuentos?
No tengo, güey. Mariel Urmán.
Yo me acuerdo de que compré uno de Scooby-Doo, pero no hasta ahí.
Bueno, de Pedro lo creo, ¿no? Porque destruye todo.
Yo tenía
todo.
Uno de los Superamigos. ¿Tú por qué? Bien chido, güey.
No, y es que además, no nada más soy así, sino que la cuestión es que si creen que yo soy destructor, mi hermano era el terrorista de la casa. O sea, ese horror, sí, rompía todo.
Qué desagradable.
Sí, no. Yo ya sabía que cuando llegaban los reyes, por ejemplo, todos los juguetes iban a durar 4 días, cuando mucho. Así de ese tamaño. Pero bueno.
Bueno, ¿y qué? ¿Algo más que quieran comentar de algún cómic que han leído últimamente?
Yo sí. Charini nos puso un link ahí para leer un cómic que se llama Sofía, que dibuja Guillermo March, es un chavo español. Yo a ese cuate ya había visto su trabajo cuando yo trabajaba para Ultimate. Alguna vez pues comentaron el trabajo de este españolito. Su estilo antes era como muy manga. Pero ahora que vi este cómic de Sofía, yo vi con cierta alegría que ahora su estilo está entre el manga y entre los dibujos estilo Paul Dini, como la animación de Batman y de Superman.
Suena bien.
De la Warner. Y la historia es de una chava que está con el novio, pero está con el novio por tener novio, no porque lo quiere. Y luego
pero si eso no pasa, güey.
Se dan como un break y ella va como a un antro y descubre que ahí está el novio besándose con su hermana.
¡Órale!
Entonces ahí se pone bueno el conflicto, pero ella, no sé.
Ella no digas,
está,
no,
está bueno,
leerlo,
está muy bueno. Y aparte está cortito y está como en tira cómica, o sea, está horizontal.
¿Pero qué es
en
eso?
En el iPad se lee muy bien. El mismo Guillermo March. Órale. Está chido.
Ah, pues ahí lo tenemos, hay que checarlo.
Sí.
Y ahí puso Charine ahí el link, o sea que lo pueden bajar todos. Pero está muy bueno.
Bueno.
Le voy a enseñar a Pedro unas imágenes, ¿no? Del cómic.
Otra cosa que yo leí ahorita, leí el número 1 de Daredevil. Y se me hizo súper notorio, güey. No sé si ustedes han leído. ¿Tú no has leído el Daredevil de Bendis, Miguel?
Leí unos números que me prestó Pedro, porque Pedro me prestó unos de Marvel y venía Thor en un lado y luego venía Daredevil del otro, que era de Bendis con
Sí.
Malib.
Sí,
con Alex Malib.
¿Te gustó?
Está entretenido.
Está muy chido, güey. O sea,
está entretenido, pero yo sí lo vi como muy dramático, como que otra vez, otra vez.
Como que
reciclaron otra vez la historia de la historia de la historia de Daredevil.
Si lo lees todo completo, está bien chido. Es toda una historia del personaje. O sea, como que... De hecho, el asunto de que es Daredevil pasa a segundo término, ¿no? Hasta cierto punto, güey. O sea, es... Pero es oscuro, es muy dedicado al personaje y de cómo reacciona con los problemas y en fin, ¿no? Y ahorita este nuevo número de Daredevil, no manches, o sea, es polo opuesto, güey. O sea, es totalmente ligero, Daredevil sonríe como 4 veces durante el cómic. O sea, así como que, ¿qué onda? No te voy a decir que no me gustó porque sí me gustó. Pero está raro leer eso después de leer tantos años a Daredevil oscuro y con bola de broncas, ¿no? Entonces, pues está, no sé la verdad cómo decirlo, pero lo que sí es un hecho es que después del broncón que tuvieron con Shadowland y la porquería que fue, que ya lo platicamos aquí, fue muy, muy malo porque realmente no hicieron nada. Todo está... Una cosa que pudieran haber hecho mucho fue una decepción total, ¿no? Entonces, pero como que se recuperan de eso aquí y ponen un Daredevil radicalmente diferente a lo que terminó aquello. Entonces, sí, igual y chéquenlo. Está diferente,
¿vale? Yo lo quiero leer, sobre todo el primer arco, para ver qué tal va, porque le tengo mucha confianza al escritor, es Mark Waid.
Sí.
Y el dibujante también es bueno, la verdad, lo he visto en Hombre Araña y creo que es el que me gustaba. El Hombre Araña no me ha gustado como está escrito desde hace tiempo. Ahorita ya levantó un poquito, pero no es el gran nivel que debería de tener el Hombre Araña, en mi opinión. Pero ese dibujante me gustaba mucho, o sea, aun cuando la historia no estaba muy buena, sabía muy bien cómo narrar, me gustaba.
Sí.
Entonces, a ver, con Mark Waid, que tiene historias buenas... Y el que se me hace muy interesante, he visto dibujos ahí en la red sueltos que ya salió ahorita y lo quiero checar, es el de Punisher, porque además es Greg Roca, que se me hace bueno. Creo que es Greg, no me acuerdo, el apellido es Roca. Sí. Y R-U-C-K.
¿Es el que estuvo dibujando Batwoman?
¿Eh?
¿Algo que ver con Batwoman?
Él escribe.
Bueno, pues es el escritor de Batwoman, ¿no? ¿O no? No, la Batwoman no sé. Lesbiana, esta, la última.
No, creo que no.
Que no, realmente sé. no me gusta. Me encanta el dibujo de ese cómic, pero la historia no me gusta.
Bueno, y el dibujo es de Checheto, también ha dibujado curiosamente. Curiosamente en Hombre Araña.
Se llama Cheto, pero es tartamudo.
Algo así. Y
o es argentino.
Había hecho un dibujo bueno, así como que decente en Hombre Araña, y aquí se ve muy bien. La verdad le queda muy bien para Punisher, me sorprendió. Entonces, a lo mejor a mí nunca me ha terminado de gustar, no tanto el personaje de Punisher, sino cómo está escrito. Sí. A ver qué tal está escrito, lo quiero leer ahorita, a ver cómo está. Entonces, ya les comentaré la próxima qué tal está de Punisher.
Bueno, pues con eso pasamos a nuestro libro del mes, Ronin, de Frank Miller. Primero me gustaría que habláramos un poquito de Frank Miller, ¿no? Que no hemos hablado de él aquí. ¿Qué sabemos de Frank Miller? ¿Quién es ese güey? Pedro.
Pero, Miguel. A ver, tú empieza, Pedro.
Bueno, pues Frank Miller comenzó con Daredevil, justamente, que lo estamos mencionando, Diabólico aquí en México. Y bueno, pues como joven dibujante, le dieron, después de que tuvo mucho éxito, se peleó con el escritor y le dieron la oportunidad de escribirlo. Y, sorpresa, resultó buen escritor. Le dio un toque muy realista, muy violento, pero muy bien hecho a Daredevil, que generó toda una sensación. Y bueno, pues aunque tenía un estilo muy muy sencillo, le daba muy buen toque a su dibujo el entintador, que en ese tiempo era...
Klaus Janson.
Y se veía, de hecho, un dibujo muy normal, güey. O sea, se veía...
Muy clásico.
Ajá, exacto. Bien hecho, pero pues así como que... A lo mejor si te ponen dos iguales, pues así como que... De hecho, yo no lo distinguía en esa época ni...
¿Sabes? Como que... En ese tiempo era como muy Dan Jurgen, según yo, Frank Miller. O sea, si ves sus dibujos de los dos, eran muy parecidos.
Se parece.
Ajá.
Puede ser. Y bueno, con una buena historia, eso sí, de repente Hubo una broma que le dijo, yo en su momento no la entendí porque no había visto muchos dibujos de Frank Miller. Le hizo una broma, le hizo un comentario chistoso, John Byrne a Frank Miller. Oye, me llama la atención cómo las dagas de Elektra son capaces de penetrar piel y hueso, pero no la ropa. ¿Por qué? Porque bueno,
porque le puso el pico atrás, ¿no?
Cada vez que atravesaban a alguien, la ropa, como era el código de cómics de ese tiempo, pues no se podía ver mucha sangre, la camisa se levantaba y ya, así se daba a entender que con la daga había atravesado Elektra al tipo, ¿no?
Es un güey que empezó, a mí me parece que Frank Miller empezó su carrera al revés, güey. O sea, como que empezó odiando, sí, odiando a los superhéroes totalmente, güey, y todo lo que... Porque, de hecho, si tú ves lo final de Daredevil de Frank Miller, es así como que los superhéroes son una porquería, güey. Tengo que meter samuráis o algo aquí para que realmente sirva este cómic. Y ahorita, como que quiero poner superhéroes en todo, ¿no? Y quiere... Lo que hace ahorita es con superhéroes, ¿no? Entonces, como que para mí que su carrera está así como que al revés, ¿no? O no sé, ¿tú qué opinas, Miguel?
Ah, es que ahí les va la historia. Resulta que antes de que empezara esto de Ronin, Frank Miller había hecho lo de Elektra en Daredevil. Entonces estaba como en el boom en Marvel. Y para convencerlo los de DC de que se fuera con ellos, porque iban a hacer todo su reinicio y querían tener una figura importante para que pues, agarrara uno de los íconos principales de DC Comics, que era Batman. La forma de convencerlo fue con un cheque en blanco y diciéndole, puedes hacer lo que tú quieras con tal de que te vengas a trabajar a DC.
¡Órale!
Le dieron el cheque en blanco y él dijo, pues yo quiero hacer Ronin. Y entonces hizo Ronin.
Espérate, ¿pero fue un cheque en blanco figurativamente o realmente le dieron un cheque en blanco?
La leyenda cuenta que literal, así, cheque en blanco.
No mames, yo hubiera escrito 40 millones de dólares.
Y aparte, yo creo que la lana no era tan importante para Frank Miller como la carta libre de poder hacer lo que se le viniera en gana.
Sí.
Y y entonces hizo Ronin, y Ronin se hizo popular en ese tiempo por el tipo de encuadres que no se utilizaban tanto en los cómics en ese momento. Todos eran como muy parecidos, medios planos, planos americanos, o todo como muy de frente, y él empezó a meter los close-ups, o empezó a meter que el diseño de página no se hacía mucho, entonces la crítica favoreció mucho a Frank Miller. Pero ya leyendo el cómic, pues te das cuenta de que...
O más bien,
pesadito.
Favoreció más a Frank Miller, porque en Daredevil le echaron flores, la verdad es que...
Ahora, después
sorprendió
de esto,
mucha gente.
Y justo despuesito ya vino
Dark Knight Returns, que fue así como que... ¡Wow! Sí, o sea, todo el mundo...
Yo Ronnie lo veo como la caja de Petri de Frank Miller, de ver como hasta dónde podía llegar y qué podía hacer para poder hacer Dark Knight Returns.
Sí.
Según yo.
Y pero yo... ¿Qué es lo que ha hecho que su carrera haya decaído? Que su carrera haya decaído tan cañonamente últimamente, güey. O sea, ¿por qué?
Según yo, su exceso de confianza.
Exactamente. Yo creo que eso, sobre todo eso es definitivo, y también no quiero ser, oírme mal, ni quiero hacer sentir a alguien que... Pero también, pues el viejazo, ¿no? Las dos cosas.
Puede ser. Oye, pero donde realmente todo mundo le perdió la confianza fue en Dark Knight 2, ¿no?
Pues mira, yo ya se lo había perdido desde hace tiempo. Como que yo sentí que las miniseries de Sin City iban bajando. Me gustaban, pero iban bajando cada vez más. Y a mí, a lo mejor, creo que tuvo que ver también la edición, porque se ve muy bien esta edición que tú tienes de 300, pero en su versión original... Se le nota como que ya había ciertos hilachos un poquito sueltos. Entonces, bueno, pues...
¿No será que te la presté y la desencuadernaste?
No. Esa la compré yo solito. Pero no, ya se notaba. Y bueno, pues yo sentía que su nivel, poquito a poco, de una manera muy discreta, iba bajando. Y no me sorprendió cuando vi la de... Bueno, sí me sorprendió, pero no tanto, porque ahí sí fue como que muy grave la bajada de su calidad, ¿no?
Sí.
Tanto en el dibujo como en la historia. ¿Qué, hasta eso?
La historia a mí no se me hace mal, a mí lo que se me hace pésimo en Dark Knight 2 es el dibujo, así.
La historia sí es malita, ¿no?
A mí me gusta...
Es pasable, güey, está divertida.
A ver, está pasable el primer número. El primer número todavía está así como que le pongo un poquito, me tomo un refresco para que se me resbale y me gusta, o sea.
Pero sí, de hecho eso de que porque tiene a Kandor ya con eso tiene para chantajear a Superman y a la Mujer Maravilla y hacer lo que quiera, o sea, está, sí, o sea, ilógico totalmente.
Sí, no, mira, el segundo totalmente. Tiene elementos para que me guste, el primero tiene elementos para que me guste, digo, ay, la regó muy gacho en esto, pero estas otras cosas me gustan, el primer número. El segundo, no, el segundo tiene algunos elementos que me gustan, pero es un mal número ya en general, y el tercero sí es una plasta completa.
Y eso de las cuatro páginas seguidas de pura acuarela, una mancha de acuarela azul con amarillo, ¿no? ¿Qué onda, güey?
No, mira, yo nada más me acuerdo, en realidad, o sea, yo clara la idea, tengo el primer número, ¿qué pasó en el primer número? El segundo solo tengo en mi mente registrados los momentos que me gustaron, y
ya no te acuerdo.
No, o sea, así que si me vas a hablar del segundo, del tercer número... No.
Y de ahí, si ahora, hablamos espérame, de lo último.
Y es un contraste durísimo. Para mí fue en el dibujo, fue un contraste durísimo este de Dark Knight Returns 2. Porque, oye, la colorista es su esposa, es Lynn Varley.
Eso te iba a preguntar, ¿qué onda con Lynn Varley? Si tiene alguna relación.
No, es su esposa. Es su esposa.
¿Es? ¿Sigue siendo?
Sí, ¿no? O sea, no, yo sé.
Creo que sí, ¿no? Bueno, por lo menos de su vida privada nunca me he enterado mucho. Entonces, hasta donde yo
sé. Tiene cara de malandro el güey, eso sí.
Ah, sí, pero bueno, eso ya será cuestión entre ellos. Y y por ejemplo, aquí hasta el color está horripilante, siendo que, bueno, a cualquier persona que cheque Electra Lives Again, oye, qué capacidad de entenderse tan bien en el dibujo y en el color. Había líneas que ya se conocían tan bien, de hecho esa simbiosis se nota, a lo mejor en el primer y segundo número de Dark Knight Returns no, pero en el tercero y en el cuarto sí se ve muy bien acoplado el dibujo y el color, es muy notorio cómo cada vez más se van acoplando, y aquí en la de Electra Lives Again había, como él lo dijo, hay líneas que yo no terminé porque sabía que ya lo iba a terminar en el color, y sí, es un trabajo realmente impresionante.
En Dark Knight 2 se nota la hueva, güey. La hueva, simplemente de dibujar, güey.
No, y de colorear también, de colorear, o sea, el color, dices, oye, ¿cómo pudieron haber hecho algo tan malo si hicieron algo tan genial con Electra Lives Again? O sea,
no, con Dark Knight 1, güey.
Sí. No, pero te vuelvo a repetir, Electra vive otra vez, Electra Lives Again es off, o sea.
Sí.
Aunque le, te digo, la historia, a ver, la historia está regular de Electra vive otra vez, pero el dibujo, o sea, ya con ver las cosas ahí, quedas encantado, o sea.
Sí.
Pero bueno.
Y te digo, de ahí lees, ¿cómo se llama? All Star Batman and the Boy Wonder. Y I'm the damn Batman, dice el güey.
Soy no, el pinche no manches, Batman.
O sea, es un Batman que de plano es un villano, güey. O sea, ese no es Batman, ese es un mierdita de lo peor, delincuente en potencia y...
¿Sabes por qué tampoco me sorprendió? Porque ¿Por otro cómic que yo también estaba esperando con mucho gusto y que yo dije, ¡ay, qué padre va a estar! Y pues a lo mejor el dibujo está bien, pero la historia va a estar... Fue el de Spawn Batman. Y ahí fue sí, la primera...
Esperábamos un chorro.
Igual, o sea...
Pues de los 90.
Los dos números que hizo con McFarlane de Spawn... Ahí ya mostraba que Miller podía caer muy gacho.
Sí.
Creo que ahora que recuerdo, esa fue efectivamente el momento donde realmente yo dije, puede caer este hombre, ¿no? Pero bueno.
O sea, fue una historia sin tomar riesgos de nada, realmente no pasó nada, no nada, o sea, una historia de lo más X, güey,
esa historia de Batman y Spawn.
No, creo que fue algo peor.
Chafa, o sea...
Creo que fue algo peor, fue algo en lo cual, un poquito lo que dice Miguel, quedó mal la historia, pero a él le gustó, o sea, si todavía, por ejemplo, te doy el ejemplo, Alan Grant, que no es el gran escritor, estuvo en Batman durante mucho tiempo, pero de repente él sí aceptó que cuando escribió Robocop hizo una porquería, porque él hizo nada más porque le ofrecieron una buena lana,
sí.
Entonces bueno, pues ahí se va, ahí dices, bueno, pues... Lo escribió por el dinero, y él acepta que está chava, ¿sabe? Pero no, él decía, no, estuvo muy padre trabajar con McFarlane, y dicho, ya me quedó muy padre, sí. Porque, ¿eh? Sí. O sea, tan siquiera se hubiera dicho, bueno, yo lo hice porque McFarlane me ofreció una lana, y no tenía tiempo, pues ni modo, así me quedó. Bueno, pues dices tú, ahí va, ¿no? Pero cuando te sientes orgulloso de la historia y es una porquería...
¿Qué ha pasado últimamente con... Por ejemplo, en esa historia de Spawn Batman, hay puntos en historias en donde tú suspendes tu incredulidad hasta cierto punto. Pero como que Frank Miller pierde el piso en cuanto hasta dónde el lector va a suspender la incredulidad. ¿No?
Sí.
Yo creo, no sé. Pero bueno, en cuanto a Ronin en sí, la primera vez que lo leyeron, ¿cuándo fue? ¿Cómo se enteraron de Ronin? En fin.
Bueno, a ver, tú empieza.
Pues la primera vez que yo me enteré de Ronin fue ahí por los 90s, cuando ya por fin pudimos tener acceso a revistas como Comics Scene, como Wizard, que ya nos hablaban de cómo había sido el cómic y que nos habíamos enterado de estos backstory y estas obras importantes. Y bueno, pues...
Justo ahí, a mí se me hace que leímos la misma revista de Comics y Scene, hicieron un reportaje así muy amplio de Ronin, y yo dije, yo tengo que leer Ronin algún día, pero fue de ahí igualito que tú.
No, pues yo me la conocí así como que por cosas aisladas, y en ese tiempo pues las idas a México eran, y cada vez que un amigo se iba a México, pues todos hacíamos nuestra vaquita, y ¡ay, vamos a comprar! ¡Yo quiero conocer esto! ¡Yo quiero saber qué tal está tal cómic! ¿No? Y pues uno de mis amigos, no era yo directamente, uno de mis amigos quería conocer Ronin, o sea, yo quería conocer otras cosas. Entonces, bueno, pues él lo fue a comprar y le encantó y me la prestó y también nos encantó, ¿no? Creo que a los dos nos encantó ese cómic, era justamente Gerardo Hernández. Y bueno, sí, me impresionó realmente, creo que me llegó mucho de novedad y creo que la verdad hubo varios elementos. Fue antes de Sin City. Entonces es más este tratamiento de la sensualidad en los cómics que estaba ahí, me gustó mucho. Y se me hizo un muy buen trabajo, aunque creo que ya ha envejecido un poquito, pero de eso ya vamos a platicar más adelante.
Yo totalmente en los 90s.
Sí, te digo, todo esto fue en los 90s, sí, para claro, mí también.
Cuando empezaba Amazon.com, ¿te acuerdas que empezaron con esto de las listas?
Ajá.
Entonces empecé a ver listas de los cómics que tienes que leer, de las novelas gráficas que tienes que leer. Entonces en esa tanda compré From Hell, compré Ronin, o sea, novelas gráficas que no eran tan conocidas en México y que no eran muy famosas, pero estaban en esa lista de las novelas gráficas que tienes que leer, y y así fue como la compré, ¿no? Pero a ver, Miguel, y en cuanto al arte, porque yo sabes que noté mucho, güey.
A ver.
Que cada dos páginas el diseño de los cuadros es el mismo. No sé si tú te fijaste en eso, güey. O sea, como que cada dos páginas pone ese diseño de cuadros medio confuso, de que pone dos columnas acá, una en el centro y dos columnas acá, que no sé, que hasta te confundes en cuanto al orden en que lo tienes que leer. Y y luego esos splash pages de la ciudad... Con la cosa esa.
Ah, sí, con la tecnología, ¿no? Como que se iba comiendo la ciudad.
A mí me pareció hasta cierto punto confuso en cuanto... ¿Qué hubo? A ver. Estuvo bien. O sea, voy leyendo la página que corresponde. O sea, porque como que no venían al caso, güey.
Según yo, el Frank Miller tenía demasiada urgencia de contar la historia y el dibujo le valió gorro. Entonces empezó a hacer lo que él trató de... Como de crear un estilo Miller. Y entonces su estilo, ahora sí que redundando, es un dibujo demasiado estilizado. Se vale de muchas mañas de hacer un dibujo como si fuera un boceto. De nada más engrosar las siluetas. Eso pasa mucho, lo hacen muchos cuadros. Y de repente de poner, no sé, 4 o 8 cuadritos. Así de flojera, de que pone 8 viñetas negras. Y nada más pone los puros textos de lo que están diciendo, que porque se fue la luz, o que porque hubo una explosión,
sí,
o que porque... Lo repite mucho ese tipo de artimañas, y entonces se le nota la flojerita en el dibujo a Frank Miller ahí.
No, y luego eso, ¿qué onda con las rayitas para la... ¿Cómo se llama la biocomputadora, o cómo se llama las...?
Son como, según yo, como burbujas una sobre otra.
Se supone que es una
y como que las mezcla con rayitas.
Y le pone esas rayitas, todo lleno de esas rayitas, güey. Cuando se ve ese tejido tecnológico.
Mira, por ejemplo, a mí sí me gustó la doble página esta donde menciona que la ciudad de Nueva York está toda fregada y se ve un montón de gente.
¿A ti no te confundían los splash pages? Que de repente un splash page así en medio de una escena, ¡pum! Un splash page de eso.
¿Qué hubo? A ver, estoy leyendo la página correcta. ¿No te pasó eso?
Sí, hubo, bueno, solo hubo uno en el que de repente llegan los soldados, no, los jefes de seguridad, porque no eran ni soldados, como los jefes de seguridad con el running y, ¡ay, no, que usted, que no sé qué, que nos lo vamos a llevar! Y de repente te pone una doble página de la ciudad, así nomás.
Sí, o sea, ¿qué onda?
Yo hasta pensé, ¿qué pasó aquí?
Exacto, güey, estoy viendo la página
correcta. Hay otra complicación que hace. No pone el running, según yo, como si fuera el Quijote. Ya ves que el Quijote, como que él veía su mundo así de que... Ajá. Bueno, el running igual, ¿no? Venían los cyborgs a atacarlos, pero él los veía como otros samuráis. La jalada, a mí, que lo que me causa conflicto es, por ejemplo, está la parte en que el Ronin durante casi las dos terceras partes del cómic no habla. Y lo que llega a hablar son palabras así, tachi, palabras japonesas. Todo lo que dice
tachi, güey, tachi.
De repente se echa la negra y ya habla inglés y ya le dice toda la cosa. Se saca un caballo de no sé dónde, hasta la negra le dice, no te voy a preguntar de dónde sacaste el caballo. O sea, una serie de cosas inverosímiles.
Pero espérate, ahorita hablamos de la historia. Espérate. Vamos por partes.
No, y deja para acabarla. Cuando los cyborgs como que lo destruyen más o menos por el final. Bueno, no lo destruyen, sino que le quitan otra vez sus brazos cibernéticos. Uh-huh. Entonces regresa a ser otra vez el fulanillo que es al principio el cuerpo.
Sí, pero espérate.
Que se posiciona el Ronin. No, está...
Espérate, ahorita comentamos la historia, espérate. A ver, del arte
sí, ¿qué está más? Fumadísima la...
Bueno, a mí te digo, hay partes, por ejemplo, esa doble página donde se ve la ciudad y todo, me gusta mucho. Hay momentos en los que de repente como que quiere retomar lo que estaba de moda en ese tiempo en Europa, que él de seguro le llegó de novedad, que era justamente el dibujo de Moebius, por ejemplo, que si sí eran esas rayitas que...
Pero bien hechas. O sea, las rayitas tenían sentido.
Ajá,
Frank Miller, claro. Se ve que voy a poner...
Bueno, aquí hay momentos rayitas en los que se nota que sí los hace con sentido, que sí los hace, y hay otros en los que de plano no. O sea, es muy irregular en el dibujo.
Tiene como prisa de contar la historia, pero no la... Lo que es de la parte de imagen, sí se ve que está hecha del chilazo.
Bueno, básicamente ya metiéndonos a la historia de lleno, básicamente la historia es un... Samurái que tiene a su Ronin, a su ayudante, que o a su aprendiz, ¿no?
No, más bien es un señor feudal.
Ajá.
Que fue un samurái, ya es un señor feudal, y tiene a un joven samurái a su lado como que de guardaespaldas.
Entonces, al parecer, según la historia, es que al momento de que estos ayudantes se quedan sin maestro, sin amo, se convierte... El nombre es Ronin, ¿no? Se quedan sin... Es un samurái que no tiene amo, vaya. No tiene a quien proteger.
De hecho, es más, si fallan, se supone que se tienen que suicidar. Que aquí, en este caso, mata como demonio, un ser sobrenatural malo que estaba siempre intentando vencerlos. Pues en este caso se disfraza de una mujer. El señor feudal, pues, va a disfrutar de la chavita esta. Resulta que lo matan. Entonces el otro se va a suicidar, y justo cuando se va a suicidar, su maestro le dice, no, tu pena va a ser más grande que suicidarte, va a ser ahora luchar por lo mío, a pesar de que tú estás todo deshonrado y ahora vas a luchar y que no sé qué. Y la verdad tiene unos detalles interesantes en esa
muy
parte.
Muy Long Wolf and Cobb.
Ajá,
no
de hecho
sé
es
si
más.
Ustedes, yo acabando de leer Long Wolf and Cobb, se me hizo, o sea, no pude evitar pensar en ese cómic con esto, o sea, definitivamente.
No, es más, en esos tiempos que anda no como Ronin, eso iba, de penitencia y todo, de repente se encuentra con una mamá soltera que no la ayuda, y entonces de repente el bebé se le cae y él lo agarra, y cuando en ese cuadro donde se está cayendo el bebé, se ve el niño es igualito al niño de Lobo Solitario y su cacharro, sí. ¿No? Entonces, bueno, es como diciendo, de aquí saqué la idea.
Sí.
De Long Wolf and Cobb, o sea, como que una reverencia de que, ay, pues de aquí viene todo esto.
Y todo se basa, todo es en base a una espada. Una espada que al parecer es una espada que tiene poderes sobrenaturales, bebe sangre y es la única espada que es capaz de matar a este demonio. Y para matar a este demonio necesita la sangre de un inocente. Entonces, cuando él confronta al demonio, él mismo se clava la espada.
Ah, no, pero además ese es un elemento. Que le dice, yo te dejé pasar y todo, y no me preocupes mucho porque no te hagas. Yo sé que esa espada no tiene sangre inocente.
Así es.
Y entonces, bueno, ahí es cuando...
Y entonces el demonio se los lleva a los dos y se maldice él mismo de que los dos van a estar ligados para la eternidad, ¿no? En la espada. Y de ahí pasamos al futuro, y a un futuro apocalíptico en donde una megacorporación, fíjate qué original, nada Blade Runner, una megacorporación está pues básicamente acaparando al mundo con una nueva tecnología que es chips de computadora biológicos, básicamente, que casi pero se replican automáticamente.
También es muy Guerra Fría onda los 80s, donde
también
se publicó,
demasiado
porque 80. están como que las dos potencias en lucha.
Sí.
Entonces, bueno, hay dos, está como que en guerra y está dividido el mundo.
Sí. Y tenemos una supercomputadora que está en una instalación inmensa que está ubicada en Nueva York ya totalmente devastado. Uy, me recordó, por ejemplo, Escape de Nueva York, cómo estaba Nueva York en esa. Y adentro de esta instalación está no sé si es joven o viejo, parece viejo a la hora de que lo toman, pero cada vez que hablan de él, hablan de un joven, que no tiene brazos, no tiene piernas, como Tabique, el del chiste de Polo Polo, y entonces el güey lo están utilizando para hacer pruebas con los sistemas estos de computadoras, con una computadora que se llama Virgo. Es una computadora que prácticamente es una inteligencia artificial totalmente funcional, ¿no?
Y ahí están, no nada más esta computadora que es una inteligencia artificial, sino este chavo que, aunque no tiene manos ni pies, pues ahí sí, ahí viene el guiño superheroico, porque tiene poderes como que telequinéticos y tiene estas grandes...
No solo telequinéticos, güey, de todo, cabrón, o sea, es...
Bueno, pero ya te estás adelantando, o sea, sí, él, sí. Él es el único que puede hacer...
Pero te fijas que no tiene ni brazos ni pies y le regalaron unas chanclas. ¡Ah! Nunca vieron poco la película, tacto, ¿no? Nunca vieron la película de Ya Nunca Más donde Luis Miguel le trozan los pies.
No la recuerdo. Sí la vi, pero no la recuerdo.
Es que llegan las amiguitas a regalarle cosas y una de las amiguitas le regala unas pantuflas.
Oye, qué poco tacto, sí, cabrón, no mames. Pero bueno, y se ve una relación muy madre-hijo, una relación muy extraña entre la computadora y entre Billy, que Billy es el güey ¿no? Desde el principio se establece esa relación extraña entre ellos. Y pues el dueño de la corporación es un güey muy Bill Gates, pero un Bill Gates muy buena onda que no quiere hacer nada de armas y quiere que su corporación tiene el sueño. Él piensa que esos circuitos y esos chips biológicos van a ser la salvación de la humanidad en un mundo en el que ya no hay nada, ¿no? Y pues esa es la idea, que al parecer en algún lado alguien rompió la espada en donde estaban atrapados el Ronin y el demonio, y entonces el demonio revive en esta época y el Ronin revive también en el cuerpo de Billy, el güey que no tiene brazos, no tiene piernas.
Que nunca explican por qué, nada más. Nunca,
pues dicen que así nació el güey, ¿no?
No, que ¿por qué reviven en ese tiempo? O sea, ¿qué fue lo que los lleva?
Que alguien rompió la espada, que alguien destruyó la espada y los liberó.
Con un láser, es más, haciendo la prueba
con láser. Con un láser hicieron pruebas sobre la espada y los liberó. Esa es la explicación que dan. Entonces, Ronin empieza a revivir y de ahí tenemos toda la historia. La historia es básicamente el Ronin tratando de lidiar con este nuevo mundo y el demonio tomando control de esta corporación y de esta megacomputadora, ¿no? Entonces, yo no sé, realmente...
Ahora, después de que el Ronin se escape y todo eso, es bien curioso porque se destruye en una buena parte de las instalaciones, lanza al Ronin lejos, según que para protegerlo del demonio, y de ahí se autorreconstruye todo esto, o sea, la inteligencia artificial reconstruye la base y se supone que hasta le está autoconstruyendo mejor.
Empiezan a darse cuenta que tomó conciencia de su existencia y empieza a crear y a crear, diseñar cosas y a expandirse básicamente, ¿no? Entonces, básicamente la pregunta del elefante en el cuarto, lo que todo mundo se pregunta después de leer esto es, ¿fue el Ronin real? ¿Fue el demonio real? ¿O no? ¿Ustedes qué opinan?
Pues sí fue real, ¿no? En la parte que...
¿Por qué?
Que destruye a los cyborgs, pues si no, ¿cómo los destruye?
No, a ver, yo creo que...
O sea, ¿existió el Ronin en el antiguo Japón? ¿O fue todo una creación de Virgo para controlar a Billy de alguna manera?
No, yo creo que sí, efectivamente fue todo creación de la computadora. Es más, pues en realidad donde había visto, según la historia, esta historia del Ronin no fue en un libro de historia o en algo, sino había sido una serie de televisión, o sea, entonces bueno, pues esto finalmente es una manera al final el villano realmente no es el demonio, sino es la computadora que está manipulando a todos y que Billy está solamente siendo manipulado. Y bueno, la cuestión de aquí que me gusta es, ya hablando de la historia,
sí.
Me gusta la narrativa que tiene Frank Miller, ya tiene oficio como dibujante, ya tiene esa capacidad, y en los primeros tomos se nota eso, no sé si tú lo notaste, Miguel, que también te importa esa capacidad narrativa.
Okay.
De que, bueno, pues plantea muy bien, aunque a lo mejor el dibujo no está muy bien, la historia sí...
la historia está interesante.
Sí, fluye, sí sabe fluir.
Sí, ahí sí, Miller es un experto en seres...
Ahora, a mí donde se me comenzó a caer y me comenzó a hacer ruido que yo dije... fue cuando de repente... Llega con estos pandilleros aquí, que conoce hasta un hippie que resulta su acompañante.
Es que en esa sociedad se supone que cuidaban a los, como unas monjas, cuidaban a los indigentes. Y entonces lo llevan de indigente al Ronin a ese lugar donde están esos pandilleros que dices. Y les dan una moquetiza, ¿no?
A ver, a mí tanto los personajes de las monjas... como la secuencia, la narrativa en esa parte, siento que se cayó completamente y es el primer bajón que sentí, no sé tú.
Es que no es un cómic que vas como increchendo, como me gusta decir a mí, sino como que sube, baja. Hay partes chidas, hay partes que no, hay partes que totalmente olvidables y hay otras secuencias muy, muy buenas.
Sí, entonces, bueno, esa fue el primer bajón que noté feo. Y bueno, pues... Ya, otro también es ese personaje de, según que se dice, pacifista, que es un hippie, que resulta ser su acompañante que es pacifista, pero al contrario, si puede usar la violencia a su favor o si puede regocijarse en ella, lo hace. Y ese personaje hippie a mí se me hizo muy ochentero para comenzar.
Totalmente, güey, o sea, 20 estereotipos se va encontrando.
Exactamente, wey. Entonces, bueno, no me gustó para nada. Y creo que, no, la verdad, es más, tampoco entendí por qué el Ronin lo sigue, ¿no? Porque, es más, le dice ahí, vamos a tal lado, y ahí va el Ronin atrás de él, ¿no? Siento que, bueno, a lo mejor no habla inglés, pero sí no se nota que tiene un criterio propio y que sí está como que observando y sí es, tendría que ser un personaje más crítico, más si tenemos en cuenta que subconscientemente Billy ahí está ya. Ya cuando acaba
a mí me parece el Ronin muy poco desarrollado, güey. O sea, que anda, cuando anda en la ciudad, güey, parece tonto. Lo único que dice es tachi, tachi, tachi. O sea, por más que hables otro idioma, güey, o sea, te tratas de comunicar con la gente, o sea, eso es un retrasado mental, no es un... ¿No? O sea...
Sí.
No es una persona inteligente el que anda ahí en la ciudad, como idiota, ¿no? No me parece real ese el cómo presenta al Ronin a partir de que me parece muy bien cómo lo presenta durante la época de Japón.
Sí, claro.
Y a partir de que lo pone en el futuro, pone un retrasado mental, eso te digo, no es una persona que no sabe un idioma, ese es un retrasado mental. Entonces, y luego hay una parte en la que Miller como que no se decide si es el Ronin o es Billy. Y entonces en ese rato como que la muchacha Casey es la que toma el protagonismo de la novela. No sé si ustedes sintieron eso.
Bueno, a mí eso me gustó, fíjate. Yo más que no supiera, yo creo que era darle peso a este personaje femenino que de repente Miller sí lo tiene.
A mí no me gusta cómo lo presenta, güey. ¿Qué onda con esta chava? O sea, tiene a su esposo, ¿no?
Uh-huh.
Y el esposo que según esto y que luego se van y no sé qué. Y luego no tuvo ningún problema la chava con aventarse ahí un free con el japonés, con el
ahí en el drenaje, güey, o sea, se avientan no, ahí.
Fíjate que antes del drenaje.
¿Qué onda?
A mí se me hizo, ahorita que lo volví a leer, en su momento me pareció genial, pero a mí
es neta, güey, es que esto de Ronnie es una cosa.
A mí me hizo mucho ruido cómo se supone que todos están encuerados abajo de la tierra, ¿cómo se llama esto?
El subsuelo.
No,
son los drenajes de la ciudad.
Ándale, en los drenajes, están en los drenajes. Y oye, si tú estás, para comenzar, el personaje que dice, oye, dame tu mano. Tú dices, no tengo, o sea, gritas que no tienes manos o algo así, no.
Sí, güey, o sea.
Ay, no manches, o sea, qué jalada es eso.
Se los están comiendo, güey.
Y el otro se está riendo de que le dice, ay, cómo. No, o sea, me hizo una escena de lo más increíble. ¿Cómo están reaccionando ante el hecho de que están todos desnudos ahí en el drenaje? La chava, aún no se me hizo ni siquiera cómo debía de ser alguien valiente en esa situación, porque
sí,
por más valiente que seas, de todas maneras,
claro,
te pones a huir o te pones a buscar la manera de salir, pero no.
Y luego todavía después de eso, todavía se avienta un frío con el güey, ¿no? Dice, aprovechando que ya estoy desnudita, pues me aviento. ¿No? O sea, ¿qué onda, güey? Ni al caso, o sea, me parece una interpretación totalmente loca y Ahora, ya hablando más a fondo de la historia
ahora,
y del final.
Y quiero hacer un poquito de... A lo mejor eso fue lo que hizo que originalmente me lo creyera, ¿no? Sí. Está forzado el hecho de que sin conocerlo sí se echa el frizz y si se comienza a besuquear con él y comienzan a hacer el amor. Pero me gustó mucho esa secuencia de cómo...
¡Ay, qué bonito!
O sea, no, pero me gustó mucho esa secuencia de cómo de repente él le pone la mano en los hombros, se va acercando poco a poco y... Bueno, eso, si a lo mejor hubiera estado bien construido desde antes, ¿por qué hay esa atracción sexual?
Exacto.
Sexual, sí hubiera sido una excelente secuencia. O sea, sí está muy bien armada como una secuencia entre dos personajes que van a tener un encuentro físico.
Sí, me pero gustó. Si tú piensas que están en el drenaje,
ajá, claro,
acabando
claro,
de matar a todo mundo, güey, y que ni se conocen,
sí,
o
sí,
sea,
sí,
¿qué está onda, güey?
Sí, pero te vuelvo a repetir, es una buena secuencia, me gustó en cuanto sí a secuencia, pero bueno, pues ahí está fuera de la historia.
Ahora, te digo, yo creo que nos pasó lo mismo, Pedro. Esto cuando teníamos 17, 18 años, dijimos, ¡órale, está poca madre, está chidísima esta novela, está chidísima! ¿A poco no?
Y porque además no habíamos visto mucho de
esto. No habíamos cosas visto mucho de esto. Entonces a mí me pareció una cosa increíble, güey. O sea, la dualidad esa de por fin existió el Ronin, no existió, inclusive el dibujo, el diseño de todo. Yo nunca había visto un cómic así, güey, o sea.
Sí. Yo me acuerdo que todas las dobles páginas me gustaron mucho. Y ahorita que las vi,
Sí, güey, ahora, curiosamente, es un cómic que yo no había vuelto a leer, güey. O sea, exacto, yo lo leí varias veces en esa época. O sea, cuando tenía 17, 18, lo leí varias veces ese trade.
Yo 19.
Ajá. ¿A 19 veces lo leíste?
No, 19 años.
Pero, o sea, simplemente no lo volví a leer, güey. O sea, no lo volví a leer hasta ahorita. Tenía ganas de leerlo y la neta por eso lo sugerí.
No, a mí también me gustó mucho la idea. Cuando tú me diste, ay, vamos, sí, está
sí,
bueno.
Sí, güey, o sea, yo lo sugerí porque tenía ganas de volverlo a leer. Yo me acordaba que estaba padrísimo. Y ahorita que lo vuelvo a leer, sí fue cubetada de agua fría, güey. Yo dije, ¿qué onda conmigo?
A mí me pasó,
güey,
creo que a ti también te pasó lo mismo, ¿no? Te costó mucho trabajo terminarlo, si
ahorita
quieres.
Ahorita sí. Es la tercera vez que lo leo y sí.
Sí, dije, bueno, ¿a ti qué te pareció cuando lo leíste la primera vez, Miguel?
La primera vez sí fue como había leído muchos comentarios de que la crítica de Sex estaba bueno y todo eso. Y yo venía, ¿qué estaba leyendo en ese entonces? Creo que estaba leyendo la de Claremont con Jim Lee, de X-Men. Que todo, pues ya ves que es mucha explosión y muchas luces por todos lados. Y entonces llegué a leer a Frank Miller con Ronin. Y el ritmo se me hizo distinto, se me hizo lento. Y aparte, fue la edición hardcover que me compré. Entonces yo sí sentí como que...
¿Qué?
Lo que me gasté, y entonces el cómic no está tan divertido.
Ya, te has de haber gastado como 500 mil pesos, una cosa así en ese tiempo,
ajá. Y luego como a los 3, 4 años lo volví a leer, pero como ya estaba en el estudio Utopía y que ya como analizábamos más las páginas y las secuencias, ahí sí me gustó.
Ajá.
Pero por ese sentido de... de ver cómo lo narraba Frank Miller y cómo organizaba los las viñetas en las páginas.
Bueno, hay una viñeta que una no viñeta, una serie de dobles páginas que sí me gustó mucho la idea, a lo mejor cómo lo llevó a cabo no tanto, pero sí es una doble página que tiene el mismo diseño, o sea, se ve como que una toma general de estas instalaciones y cuadros pequeñitos, pero en la primera todo está bien oscuro, todo está muy oscuro, en la siguiente ya la luz está subiendo y ya sí. Se ve el, y en la otra ya está todo iluminado, y además están pasando cosas que van acorde a ese hecho de que está casi todo oscuro. El concepto me gustó, ahora,
sí.
Ya en ese momento ya la historia se fue muy abajo. Y bueno, igual, el dibujo también, como dice Miguel, se notaba que bueno, pues había ganas de ponerle detallitos, pero la flojera estaba, la flojera o la fecha de entrega ya estaba cerca y le puso rayitas.
¿No notaron así? ¿Ustedes que los ninjas que salen y todo eso están calcados de lo que hizo con Chris Claremont de Wolverine?
Sí, eso sí.
Son idénticos, güey, igualitos. Luego todo eso de que, a ver, okay, la computadora está controlando, manipulando todo para que... Pero llega un momento en el que ella saca una espada de la nada y de la nada empieza a partir madres con robots y con todo, así como si supiera. O sea, eso no lo provocó Virgo.
Sí, claro.
O sea, ¿por qué es que podía hacer eso ella? Y luego, vamos al final, cabrón. El final, que es lo que a mí simplemente así como que... No. Prácticamente ella le ordena al Ronin que se haga el harakiri. Y luego todo explota. Es el final. O sea, no. O sea, por un lado, el demonio que había aparecido en el antagonista toda la serie... desaparece en cuanto se entera que no existe, ¿no? Y entonces prácticamente desaparece de la historia. Y entonces Virgo es la mala, Virgo es la de todo. ¿Sí o no, Pedro?
Sí.
Bueno. Y después está en una gran rebambaramba de Casey contra robots. El Ronin es un inútil, básicamente no hace nada. A partir de que ella lo libera, no hace nada. Y entonces ella le ordena y le dice cómo meterse el cuchillo y para dónde, primero para acá y luego para acá y luego para acá. Y después explota todo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Por qué dejó ese final tan abierto? No sé, ahorita les digo lo que yo entendí, pero ¿ustedes qué entendieron con el final o qué interpretan con el final?
Bueno, yo entendí que el gran poder que tenía esta inteligencia artificial era... porque estaba manipulando inconscientemente al Ronin, y usaba sus poderes telequinéticos, era como que una simbiosis. Entonces, al ella ordenarle que se matara, pues también inconscientemente iba a destruir todo este universo que había creado, toda esta ficción que había creado. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces...
¿Tú qué opinas, Miguel?
Yo sí, al final dije, ah, ¿esto qué? Ya, explota todo.
Sí, o sea,
sí, bueno, como que no lo terminó bien, como que iba para un rumbo y como que se le hizo fácil. Bueno, ya, la fregada, y lo explotamos.
A mí, bueno, a lo mejor a mí yo sí le encontré esa.
Yo lo que entendí es.
Aunque en medio no me gustó y todas esas partes últimas casi no me gustaron, hubo elementos que casi no me gustaron de la historia y cosas forzadas como la que tú dices. Sí me gustó el final, siento que el final sí me gustó por eso, porque yo lo justifiqué así que bueno, pues él se autodestruyó y con ese poder mental que tenía también destruyó todo, ese poder mental para inconscientemente, porque mucha parte de lo que hacía este personaje, este de Ronin, lo hacía inconscientemente, o sea,
sí.
Entonces inconscientemente al matarse también destruye todo alrededor de él y por eso no mata a la muchacha, es más, a la muchacha sí la abraza y como que todo lo de alrededor. Y me queda así como que muy poco claro.
Yo entiendo el poder de vida.
Y me gusta que me quede así como en la inseguridad, porque al final se ve el Ronin y la chava. ¿Qué pasa? Es como que los residuos de la mente o de los alucines de este chavo que ya se está muriendo, o efectivamente el Ronin quedó ahí. Eso ahí sí lo dejó muy...
Yo te digo que yo entiendo el poder de este Billy, como ese episodio de la Dimensión Desconocida, no sé si ustedes se acuerden, de un niño que
fue en la película de Dimensión Desconocida.
Bueno, el remake fue en la película de la Dimensión Desconocida, pero el episodio original ¿Ah, es sí? de los 60s.
Ahora le no sabía.
Pero,
ilústrame, maestro.
Sí. Es de los episodios más clásicos de la Dimensión Desconocida, ah, donde el niño tiene prácticamente ser omnipotente, lo que desee, lo puede hacer. Y y entonces las reacciones de los adultos ahí y cómo reaccionan ante el niño, ¿no? Y pues básicamente como todos los episodios de la Dimensión Desconocida es como tiene su crítica social en cuanto a que la gente por miedo no dice las cosas como las piensa o no hace las cosas que quiere hacer, ¿no? Todos los episodios de la Dimensión Desconocida tenían su ahí les va su moraleja, jóvenes. Pero me recuerda mucho ese episodio porque el niño tenía poderes omnipotentes y si el niño quería que nevara, nevaba, ¿no? Y tenía tantos poderes que si quería podía convertir a su papá en ratón si quería, ¿no? Entonces, y por eso le tenían tanto miedo, ¿no? Pero el niño en su inocencia no entendía sus poderes y pues, todo era muy inocente. Yo entiendo que la inspiración del Billy es esa, para Frank Miller. O sea, el Billy no sabía inclusive el nivel o el grado al que llegan sus poderes, y Virgo sí. Entonces Virgo, la computadora, lo que hacía era alimentarle fantasías, y de ahí mismo, ella misma estaba alimentándose del poder de Billy para poder crecer y poderse convertir en una fuerza omnipotente, ¿no?
Claro, sí.
Eso es lo que yo entiendo, eso es lo que yo creo ahí.
Entonces, si convences a Billy que ya debe de morir.
Exacto. Entonces, pues al mismo tiempo, todo lo que se creó con la computadora tomando como combustible el poder de Billy, todo se deshace igual, ¿no? No sé, esa es mi idea.
Claro.
Ahora, hay muchos personajes que me parecen totalmente desechables. El esposo de Casey me parece totalmente desechable, güey.
No, a mí no me parece desechable. Me parece que está mal escrito. Al final terminas hasta considerándolo patético, siendo que era un tipo inteligente.
El compañero de él me parece totalmente como el hechicerito de Conan el Destructor, güey.
Sí, eso sí.
O sea, un compañero chistosín que ni al caso. O en George Dredd, el papel de este...
Mira, más que personajes innecesarios. Eran personajes necesarios para la historia. Pero como estuvieron mal escritos, pues no nos terminaron pareciendo importantes. O sea, no son importantes para el que los lee. Son necesarios para la historia, porque están ahí para darte a entender, para que descubramos el secreto de que resulta que Billy sí, o sea, pero no está, no nos gustan, no terminan sí. siendo como que, porque además sí hay esos intentos de que tengan un buen momento. Cuando el ayudante le dice a su esposa, oye, yo la verdad tengo estos cargos de conciencia porque mi trabajo implica... La esposa le dice, ay, bueno, si quieres renunciar, renuncia tú, pero yo sigo ganando la lana. Hazlo por ti, loco. ¿Sí? Entonces, bueno, sí hay sus momentos en los cuales le quieren dar como que su importancia y su peso, pero ya están mal escritos, como que le faltó más callo de escritor ahí a Frank Miller, honestamente.
El dueño de la corporación también, o sea, y que luego es el demonio, o sea... No hacen, ya una vez que es el demonio, o sea, una vez que el demonio se hace parte de la corporación, se nulifica, güey. Ya.
Sí.
Deja de... Pero bueno, ahora no podemos hablar de Ronin sin hablar de Samurai Jack.
Ah, claro.
¿Qué les parece Samurai Jack? Miguel, ¿has visto Samurai Jack?
Sí.
¿Qué te parece?
Pues está buena, a mí se me hace raro que la pusieran en Cartoon Network, porque la historia no es así como para chavitos.
¿Por qué, güey?
Tiene como su complicación, porque es muy parecido a Ronin. Es un samurái que lo agarran y lo sacan de su contexto del Japón feudal y lo ponen en el futuro. Y pues eso es Samurai Jack.
Pues mira, yo estoy en desacuerdo contigo porque Samurai Jack se lo puse a mi sobrinito que tenía como 5 años. Y quedé encantado con el Samurai Jack y todo esto. Creo que es un... A mí me causó mucho ruido el hecho de que tan descaradamente pues plagiaran... No plagiaron el contexto original, porque el contexto original es que al final resulta que no es y aquí sí es. Pero plagiaron la idea de inicio con el arranque y me dio mucha muina y creo que por eso no lo vi. Ya después, con cierto tiempo ya, y después de que las críticas habían sido muy buenas a Samurai Jack, lo vi y creo que se me hace un muy buen trabajo de animación. Y entonces le perdoné el que se hayan plagiado tan gachamente a Frank Miller. Y ahora que ya pues lo volví a ver, al contrario, ya hasta me dio gusto que, bueno, pues ahora ellos sí hayan retomado esa idea bien.
Pero bien, ¿verdad?
Ajá, sí. Porque la verdad vale la pena, o sea, es una... Regreso a lo mismo, hacer un trabajo tan sencillo, pero con tantas capas y que a la vez es complejo, no es nada fácil, ¿no? La verdad. Ahora, muchas de las cosas que hace Samurai Jack son geniales en el sentido de que se basa mucho en los movimientos, en las miradas de los personajes. No es todo lo que el personaje dice. Entre menos diálogos usen, mejor para ellos. O sea, hay veces que Jack nada más está mirando o está moviéndose y ya con eso te transmite un montón de la historia.
Y hay un demonio, ¿no? También hay...
Ah, claro, hay un demonio también.
¿Hay alguna computadora? No.
No, no, no. Bueno, hay computadoras y hay robots, porque esos son los instrumentos. Igual, es un recurso que usa mucho en Star Wars. En Star Wars los malos son robots. Aquí igual. Y esto además le sirve para pues buscar evadir la censura, porque sí, cada vez que Samurai Jack hace trocitos a algún personaje, es un robot, o sea, no hay problema, no hay bronca de que, ¡ay, está matando! No, pues era un robot, no hay problema, ¿no? Entonces, bueno, aunque hay algunos capítulos que están así como que terminan medio raro, bueno, sí. Pues sí, por ejemplo, hay uno en el cual Samurai Jack termina siendo devorada por un gusano gigante.
¿Y?
Y esa es la pregunta, ahí, o sea, se queda ahí atrapado con los demás y no te muestran cómo sale.
Junto a Boba Fett, ¿no?
Algo así.
Quítate, güey.
Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, otra de las quejas grandísimas que tengo de Samurai Jack es que yo compré la cuarta temporada esperando ya ver el final y que dije, bueno, mangos. Ahí en los mismos comentarios el Tartakovsky dice, ay, queríamos... Estábamos pensando si terminarlo aquí en la última temporada, pero preferimos esperarnos por una película. Hacerlo espectacular en una película. ¿Qué película ni qué nada? Chinga tu madre, no la han sacado nunca, o sea. Y bueno, pues.
Fíjate que aquí hubiera estado muy chido el comentario de Chucho, porque Chucho es muy fan de Samurai Jack. Uh-huh. Entonces, lástima que para variar no pudo venir. Pero,
bueno, pero aquí lo pueden poner en el Facebook y en el blog. Ahí, la técnica copiar-pegar, Chucho, por favor, pon tu comentario de Samurai Jack.
Y de Ronin también. Y bueno, pues, ¿cuántas espaditas legendarias del 1 al 5 le damos a Ronin? ¿Pedro?
Pues yo creo que le doy 3, si consideramos el momento en el que se hizo. Que para el momento en el que se hizo, pues era un guiño al manga, era el gusto, las ganas de hacer algo de un tipo independiente que a lo mejor... Yo le voy a dar la duda, a ver si lo hizo por flojera, esas rayitas que a veces decía, si les hizo por flojera, porque ya tenía, aunque tenía toda la libertad de hacer lo que quisiera, a lo mejor sí tenía una fecha de entrega muy clara, o sea, a lo mejor por eso. Entonces, entre que para su momento sí fue mejor de lo que ahora nos parece, y que tal vez eso no fue por flojera, sino porque sí tenía que cumplir un esquema de trabajo, pues le doy tres.
Miguel,
igual, 3. 3 por promedio, porque la primera vez que lo leí, me sentí estafado. La segunda vez que lo leí, se me hizo demasiado chido. Y ahorita que lo acabo de leer...
Se te volvió a hacer casi como que...
Sí, como que quedé a la mitad. O sea, no lo vi tan gacho, pero tampoco lo vi tan chido como lo vi la segunda vez que lo leí. Entonces, por promedio, pues 3.
Ah, y si alguno de los podcasts del podcast escuchas entendió bien lo que dijo Miguel, mis felicitaciones.
Ay, estuvo muy claro, Pedro.
Fíjate que yo, si me hubieran preguntado hace 12 años qué hubiera dicho de esto, hubiera dicho, no, hombre, 5, está poca madre, las mejores de novelas gráficas que he leído, güey, no mames. Pero ahorita la verdad es que a mí se me hace mucho darle 3, güey. Yo le doy 2.5, 2.8, pero no le llego a 3.
Pues yo 3 considerando eso,
sí, la cuestión histórica. Realmente sí, o sea, el mérito que tiene, ¿no?
Por su tiempo, sí.
Sí, entonces, te digo, si vives en 1989, estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo que esto es un 5 muy sólido. Pero si vives en el 2011 con nosotros, yo creo que probablemente le vas a dar un 2.5, 2.8, 2.9 o por ahí irá, ¿no? Pero pues no deja de ser para cualquiera que le gusten los cómics una lectura obligada, ¿no? Para cualquiera que le gusten los cómics. Yo creo que tienes que leer esto. O no sé ustedes qué opinen.
Yo creo que no, ya no
es así.
Ya no es
así. Yo creo que para alguien que quiera ser un autor, o sea, que quiera profesionalizarse en esto de hacer cómics, sí tiene que leerlo. Pero a un lector normal, no es necesario tener como referencia a Ronin.
¿Por qué alguien que quiera profesionalizarse? ¿Qué le puede ofrecer? A ver.
La narrativa de Miller. Exactamente eso es lo que tiene que ofrecerle Ronin a un autor que quiere hacer bien las cosas para contar sus historias.
¿Crees que tenga algo que no tiene Dark Knight Returns?
Pues no, más o menos tiene lo mismo. Hasta las secuencias son parecidillas. Hasta los personajes se parecen. Hay viñetas que si le agarras de Ronin, le cortas, la pegas y la pones en Batman, en Dark Knight Returns, es lo mismito. Podría pasar porque hasta es el mismo dibujo.
Bendito sea Dios, en Ronin no hubo cabezas hablando, ¿va? Cabezas dando noticias, porque cómo abusó de eso en Dark Knight Returns.
A mí me gustó, a mí sí me gustó esa parte.
A mí también. No, Dark Knight Returns me gusta. Dark Knight Returns, yo debo decir que lo he leído infinidad de veces. Y cada vez que lo leo me vuelve a gustar.
Sí, claro, ese sí.
Realmente es muy bueno. Siento que le haya pegado tanto el tiempo.
Y ahora un comentario, por ejemplo. ¿Puedes cambiarle las caritas del presidente Ronald Reagan? Y se las pones por Bush y queda
perfecto. Fíjate que Dark Knight Returns yo se lo di a mi papá a leer. Le di año 1 y le di Dark Knight Returns. Y los dos le gustaron mucho. Y pues mi papá, güey, cero cómics, ¿no?
Sí, claro.
Pues le gustaron muchísimo, güey. Entonces, no, definitivamente. El talento de Frank Miller nadie lo puede negar.
No, claro.
Y yo por eso creo que ahí sigue ese talento y que yo sí creo que va a revivir y que con algo nos va a sorprender todavía.
Esperemos.
Yo no creo que haya terminado ya la carrera de este güey.
Esperemos.
Lo que sí estoy seguro es que no va a ser en cine, va a ser en cómics. Va a sacar una novela gráfica original que nos va a volar el coco a todos.
Ojalá.
Bueno, jóvenes. Bueno, eso vamos por terminado y somos...
Pedro Ajaz.
Miguel Ángel Hernández.
Y Mario Padilla. Y pues ya saben, escúchanos en tribunalesuperhueyes.blogspot.com. Envíenos correos. No nos envían correos. ¿Por qué no nos envían correos, hombre? Envíenos correos. Ahorita de Ronin no recibimos nada.
Tribunal de los Superhueyes. Eres un baboso.
¿Por qué?
Para que así nos pongan muchos comentarios en el blog y en Facebook.
Ahí tienen, jóvenes. Pónganos muchos comentarios en el Facebook, muchos comentarios en el blog.
Y si les gusta que sigamos agrediendo a Mario, lo seguimos agrediendo para que haya comentarios. No,
ya tú, tribunaldelosuperhueyes@gmail.com. tribunaldelosuperhueyes@gmail.com. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar.
Disfruten más con leche.